Quiero saludar al senador Roy Barreras, quien ha sido otro de los operadores políticos del acuerdo de paz. Nos atiende a esta hora. Senador Barreras, muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, al equipo, a todos los oyentes en Colombia.
Usted escribió a la 1:01 de la mañana lo siguiente: el presidente Santos, supongo, negará la extradición en cumplimiento de los acuerdos. ¿A qué se refiere usted con ese trino?
Bueno, lo primero es que estoy, como decía Alberto ahora, estupefacto al escuchar los detalles del daño de esta acusación de las autoridades judiciales norteamericanas, y creo que lo estamos todos los colombianos, porque por supuesto, si se trata de revisar la actuación judicial delincuencial de un individuo, pues no hay ninguna discusión. Es decir, el ciudadano que comete semejantes delitos, si se le comprueban, por supuesto, tiene que ser castigado de acuerdo a la ley. Pero aquí hay otra arista de este asunto. Aquí no solo se trata del destino judicial de un individuo, sino del destino de la paz de 50 millones de colombianos, porque el contexto es el que a mí verdaderamente me angustia. Esta persona, Jesús Santrich, es uno de los negociadores del acuerdo de paz, como sabemos todos. Además, jugó un papel importante en esa mesa, importante desde la perspectiva ideológica y desde el punto de vista de la redacción de los acuerdos. Por supuesto, ninguno de nosotros conoce sus andanzas ni sus dedicaciones, pero sabemos el papel que jugó en el proceso de paz. El mensaje no hacia él, sino hacia las bases guerrilleras que cumplieron su palabra al dejar las armas, que hoy están, hay que decirlo, desarmadas y que están a disposición de la Constitución y la ley, y dependiendo de lo que el gobierno cumpla o no, es un mensaje que puede ser devastador si no es completamente claro el caso. Este es el primer caso en el que una persona que además ha sido elegida a la Cámara en el marco del acuerdo de paz es acusada de un delito posterior a la firma del acuerdo, lo que implica absoluta claridad, transparencia, certeza, porque acabamos de leer una acusación del gobierno norteamericano. Seguramente quienes conozcan las pruebas tendrán toda la certeza de que los hechos ocurrieron, pero es indispensable que eso quede completamente claro para que no tenga una lectura contraria, que es aquella de que una vez que alguien se desarma, se traiciona el acuerdo de paz. Este es un tema preocupante, crítico. Cuando escribí el trino, que no fue a la 1:00 a.m, sino a las 8 o 9 de la noche, cuando se conocieron las cosas, apreciado Julio, por supuesto ninguno de los colombianos conocía el indictment, yo tampoco. Acabamos de conversar a propósito de eso con algunas personas de la comunidad internacional, en el Museo Nacional y con la primera ministra noruega. Ahora, en unos minutos, vamos a hablar con los parlamentarios británicos. La comunidad europea en general, que ha apoyado el proceso, por supuesto, tiene las mismas preocupaciones que tenemos todos los que ayudamos a construir esta paz, que no se vaya a perder, que no signifique una desbandada de la gente, que no signifique una especie de amenaza para quienes sí han venido cumpliendo, y que se le dé todas las garantías a los que están dentro del marco de la ley para que el gobierno les cumpla con el acuerdo y no se traicionen los acuerdos. Y el que falte a su palabra, por supuesto, seguramente será sancionado. Hay una tesis, y le debo esa respuesta, a propósito del delito continuado. No parece ser este el caso, porque están diciéndonos que hay un delito nuevo desde junio. Pero si fuese la del delito continuado, por supuesto, entonces no procedería la extradición en cumplimiento del acuerdo de paz.
Usted jugó un papel muy importante, como lo decía Julio, al principio en el proceso de paz, sobre todo en el punto de la justicia, senador Barreras. Y quizá acá uno de los debates que se está enfrentando y que se dará es si quien tiene que hacerse cargo, o desde un principio quien debía hacerse cargo de esta investigación en contra de alias Jesús Santrich, era la JEP o la justicia ordinaria. Su opinión es que, ¿cuál debería ser el mecanismo y cuál la entidad que debe investigar?
No, desde el punto de vista jurídico no existe duda alguna. Si los delitos son cometidos con posterioridad al 27 de noviembre del 2016, fecha última de la firma del acuerdo del Teatro Colón, pues por supuesto esos delitos corresponden a la justicia ordinaria, lo dice el acuerdo, así está previsto, lo determinamos para asegurar la no reincidencia, porque por supuesto los colombianos exigimos de quienes se someten a la ley que no vuelvan a delinquir. Sobre eso no hay duda. Y probablemente solo las precisiones jurídicas, el debido proceso, la absoluta transparencia en esas pruebas, la capacidad de defensa podrá determinar primero si el delito se cometió y segundo en qué fecha se cometió. Solo los delitos cometidos antes de la firma van a la JEP. Pero más allá de las decisiones jurídicas, yo llamo la atención es sobre los inesperados efectos políticos que tiene esta circunstancia. Si hacemos por un segundo abstracción de la situación judicial de un individuo, de una persona, sino el efecto político macro que esto genera, pues hay elementos que hay que considerar. Esta decisión es tomada conciencialmente el 9 de abril, el Día de las Víctimas, a escasos días de la visita del presidente Trump, en momentos difíciles para la relación de Colombia con Estados Unidos en materia de narcotráfico y, por supuesto, en un pulso sobre cuál debe ser la política antidrogas. Si volvemos a lo que se ha hecho 40 años a propósito de fumigación, de sustituciones obligatorias, la posición del presidente Trump sobre América Latina, sobre Colombia, sobre la guerra contra las drogas es suficientemente
senador, conocida. Es decir, que con esa...
este hecho fortalece esta visita, pero déjeme 10 segundos.
Pero con esa respuesta me quiero detener un segundo en esa respuesta. Con esa respuesta usted lo que sugiere es que esa captura de Jesús Santrich es un regalo al gobierno del presidente Donald Trump a puertas de su visita a Colombia.
No, yo no estoy diciendo, no me atrevería a hacer esa afirmación, estoy diciendo que hay una serie de coincidencias que resultan perversas. Puede ser simplemente una coincidencia, como fue una coincidencia el terremoto de Popayán en Semana Santa, nadie lo programó justo en esa época, pero ocurrió el Día de las Víctimas, ocurre a escasos días de la visita del presidente Trump. Es además una acusación originada en ese gobierno, en la DEA y en autoridades norteamericanas, con un indictment que conocemos se ha expedido hace nada, el 4 de abril, pero además tendrá unos efectos inesperados e indeseables en todo caso sobre la campaña presidencial colombiana a escasos 40 días, porque por supuesto estos hechos pueden significar una u otra reacción del electorado. Habrá unos quienes han salido ya a cobrar el premio como si fuesen ellos los que han hecho algo para detener el delito, cuando en términos prácticos lo que ha ocurrido es que el fiscal general y el gobierno colombiano, este gobierno, el gobierno Santos, si tal delito se cometió, están haciendo cumplir el acuerdo, en la medida en que están exigiendo que aquel que viole la ley pague, y eso se está haciendo en el marco del acuerdo, pero hay otros, por supuesto, que han salido a cobrar esto como si fuera su logro. Todos esos efectos son indeseables, pueden ser inesperados, pueden tener un efecto contrario. Quienes queremos recordar, y déjenme decir en estos 10 segundos unas palabras, me reservo la identidad del alto oficial, por supuesto, pero anoche me decía un alto general de la República que conoce muy bien estos detalles, y me decía, mire, yo lo único que sé es que antes de la firma del acuerdo yo tuve que enterrar 340 de mis hombres, y el año pasado solamente 7. Y que cuando se firmó el cese de fuego, que duró escasamente un par de meses con el ELN, no tuvo que enterrar a ninguno, y desde enero he tenido que enterrar a 14. Si el cese de fuego estuviera vigente, esos 14 policías estarían vivos. A mí me importa eso, salvar vidas, y que esto no determine, independientemente de la fuerza judicial de un individuo, la incertidumbre que genere de nuevo conflicto y pérdida de vidas humanas en las regiones de Colombia.
Pero senador, cuando usted habla de una coyuntura, de una casualidad, pues deja una suspicacia en el aire. ¿Usted cree que el fiscal general de la nación se va a prestar para ese juego?
No creo eso en absoluto. Puse el mejor ejemplo que se me ocurre, Julio. Nadie programó el terremoto de Popayán en Semana Santa como para poder acusar a alguien de una conspiración contra la fe. Pero ocurrió en esas fechas. A nadie se le ocurre que alguien haya planeado que fuese el Día de las Víctimas y fuese justo 6 días antes de la visita de Trump. Pero ocurrió en este momento y es inevitable que tenga un efecto sobre esa visita. Habrá menciones sobre ese hecho, sin duda alguna. Y quienes han querido que la paz de Colombia se destruya y que más bien la dinámica de la guerra, que es un negocio, porque la guerra es un negocio cruel, pero rentable para muchos, pues tendrán allí mucho material para intentar echar atrás todo lo que se ha construido de cara al mundo. Hay que salvar la paz. A mí me parece que independientemente de las responsabilidades individuales, hay que salvar la paz y también hay que exigir que se cumplan los acuerdos de lado y lado, de quien los firmó, que no puede volver a delinquir porque si no termina preso, y del gobierno, que tiene que cumplir los acuerdos para que quienes dejaron las armas encuentren el camino de la reinserción, de la reintegración, que no lo están encontrando por muchos de los elementos que, entre otras cosas, ustedes han venido señalando: desidia, desorden, elementos indeseables que han hecho imposible que la gente pueda reintegrarse a la sociedad como debe ocurrir.
Senador, ¿y qué va a pasar con esa curul que se supone debía ser ocupada por Jesús Santrich el próximo 20 de julio? ¿Se cambiará la persona que ocupará ese asiento o se perderá por cuenta de la silla vacía?
Yo espero que se privilegie un hecho histórico. 52 años de un conflicto, unas armas que fueron entregadas y una guerrilla, la más grande de América Latina, que dejó esas armas, entre otras cosas, a cambio de unas vocerías, de unos micrófonos para expresar sus ideas sin fusiles y sin violencia. Y esas curules son cinco. Y creo que ese hecho histórico está por encima de la circunstancia individual. Yo diría que esas curules tienen que mantenerse.
Senador, ¿a usted no le preocupa que un oyente en este momento, entendiendo su espíritu, que compartimos, que respetamos, que esto no afecte el acuerdo de paz, pero al terminar esta entrevista, un oyente no le puede quedar la sensación de que por cuenta de preservar el buen ambiente en el proceso de paz, una persona puede conspirar para enviar a Estados Unidos 320 millones de dólares, 10 toneladas de cocaína, y como hay que preservar el ambiente del proceso de paz, hay que darle un tratamiento distinto? ¿No le parece que eso es un poco injusto con tantos colombianos que han sido extraditados por lo mismo?
Yo le agradezco mucho la pregunta, Julio, pero muchísimo por dos cosas. Primero, porque usted comprenderá que lo cómodo, lo políticamente correcto, lo facilista, lo simple, es decir a usted en el micrófono hace varios segundos que le caiga todo el peso de la ley y el que la hace la paga. Y eso es lo fácil. Lo difícil es defender la paz en circunstancias como estas, que son confusas, complejas, indeseables, desastrosas, de las que usted no conoce detalle, en las que nadie puede tener certeza de si semejantes latrocinios se cometieron, si alguien cometió la estupidez de volver a delinquir después de esta oportunidad histórica. A mí me resulta difícil creer que eso ocurra, pero solamente puedo suponerlo, porque por supuesto no conocemos, he dicho ya, las andanzas de las personas que están en esa circunstancia. Pero aquí no se trata de contestar lo políticamente correcto, se trata de poner esta circunstancia en contexto. Y también entonces debo a usted otra respuesta. Por supuesto que no se justifica de manera ninguna que alguien después del proceso de paz vuelva a cometer delitos. Todo lo contrario, está previsto en los acuerdos, así lo escribimos, así lo firmamos. Aquel que vuelva a cometer delitos va a la justicia ordinaria y tiene que ir a la cárcel. Eso no es novedoso, no se está descubriendo, no se lo ha inventado el Centro Democrático. Eso lo firmamos en los acuerdos porque así tiene que ser. Hay que cumplir con la ley y con la Constitución. De manera que ese es un asunto sobre el que no hay discusión. Pero tampoco puedo dejar de llamar la atención sobre la circunstancia crítica del proceso y sobre el mensaje que esto transmite a unas bases que han cumplido. Ayer recojo las palabras del fiscal general al final de su intervención. Fueron positivas en el sentido de que se dirige a quienes han cumplido con la ley, a quienes han dejado las armas y a quienes están haciendo tránsito a la legalidad de manera normal. A ellas les garantizó toda la protección de la fiscalía. Y me parece que el Estado todo tiene que transmitir ese mensaje de que a quien cumpla con la ley se le va a cumplir y que no se va a traicionar el acuerdo. Ese es mi afán, eso es lo que yo quiero ayudar humildemente a transmitir, porque me parece que usted tiene razón, es injusto con tantas personas que han sido víctimas de la maldición del narcotráfico, pero también hay que mirar esto en un contexto amplio. Estamos hablando de la captura de un señor, de su circunstancia individual y del castigo que, si las pruebas así lo ameritan, merece. Usted informaba ayer en una increíble descripción que parecía una nueva edición del Cartel de los Sapos, una larga lista, eran 14, lo escuché con atención por una de sus corresponsales de bandidos, entre otros Gordolindo y Nelson Orrego, no sé qué más nombres recuerdo, camiseta, me acuerdo que usted dijo, que eran unos señores que ya están sueltos. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos, el mismo que está exigiendo la captura de este señor Santrich, ha liberado y que ahora están de nuevo haciendo de las suyas en Colombia. No hay allí preocupación, es decir, entonces nos liberan 14, nos capturan uno, ¿y dónde queda en la mitad? Un proceso de paz que salva vidas. Yo reclamo es la salvación de ese proceso de paz.
Pues ojalá que así sea, senador Roy Barreras, entendiendo pues la coyuntura tan difícil para interpretar, como usted bien dice, algo de lo que todavía no sabemos qué contiene. Ha sido usted muy amable, senador Barreras.
Muchas gracias, Julio. Feliz día.